partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, noticia de última hora que te hemos adelantado hace unos minutos. Israel abre una investigación tras la muerte por error de tres rehenes israelíes que permanecían retenidos en Gaza. Al parecer, perdieron la vida en uno de los ataques israelíes al identificarlos como una amenaza. Los soldados dispararon contra ellos y los mataron. Los fallecidos habían sido secuestrados en octubre por Hamas. El ejército israelí ha asumido toda la responsabilidad de lo ocurrido. Segunda, tras días de incertidumbre, Rusia ha confirmado que Alexei Navalny, el principal opositor a Putin, ha sido trasladado a otra cárcel, pero sin precisar dónde se encuentra. El opositor ruso cumple una condena de casi 30 años de cárcel. Sus abogados han denunciado que no tienen contacto con él desde el 5 de diciembre. Tercera, detenidos 14 trabajadores del aeropuerto de Tenerife Sur que robaban en las maletas de los viajeros. Entre todo el material sustraído, que incluye joyas y móviles de alta gama, habrían conseguido un botín de 2 millones de euros. Aprovechaban el momento en el que cargaban el equipaje en bodega para abrirlo y robar los objetos. Y cuarta, el príncipe Harry de Inglaterra ha ganado el juicio contra el grupo editorial británico que pinchó su teléfono para conseguir información privada. Luego publicaron en varios periódicos dichas noticias. Tendrán que pagar una indemnización de 163.000 euros, tampoco es tanto. El duque de Sussex ha pedido que se abra una investigación criminal.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Lo que te voy a contar es una historia que ha ocurrido hace unos días en pleno centro de San Sebastián. Puede parecer mentira, pero te prometo que es absolutamente real. Es un relato que solo podría ocurrir en España. Mira, todo empieza, como te digo, el primer fin de semana de diciembre. Nuestro protagonista, del que no sabemos su nombre, llega bastante tocado a casa tras desfasar mucho en su primera cena de empresa. Digamos que la cosa se le fue de las manos. Al día siguiente la resaca hizo que se olvidara de lo ocurrido. Por eso pidió ayuda a los vecinos.
Hola, vecinos. El viernes tuve mi primera cena de empresa y bueno, la cosa se me fue un poco de las manos. Cuando desperté al día siguiente, no encontraba mi ropa, así que puse mi casa patas arriba. Obviamente no tuve éxito. Llevo todo el fin de semana dándole vueltas. Creí que había vuelto a casa desnudo esa noche.
Tal cual. El pobre llegó a casa en bolas, al menos no la encuentra después de buscar de arriba abajo. Las lagunas son bastante complicadas y más teniendo en cuenta que podían estar implicados compañeros y hasta jefes de la empresa. En esta carta pegada en el portal pide a los vecinos la colaboración para reconstruir su historia.
Quiero dar las gracias al vecino o vecina que la encontró y la dejó en el portal, pero necesito saber dónde la encontraste para rellenar lagunas y así poder zanjar la historia. Por favor, si fuiste tú, escríbeme aquí debajo el lugar donde encontraste mis cosas. Muchas gracias.
Si fuiste tú, dice. Bueno, toda ayuda es bienvenida para que este hombre sepa al menos cuánta distancia recorrió en bolas hasta llegar a casa. Claro, este tipo de eventos se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban.
Cuando un compañero mío se subió encima de la mesa, se empezó a quitar la corbata y demás. Claro, nosotros nos estábamos partiendo, pero claro, sobre todo lo gracioso fue el día siguiente, cuando él vino a la oficina y ahí el jefe le dijo: ¿qué? Ayer te lo pasaste bien, ¿eh?
Has escuchado a Carlos, que nos cuenta que esa misma noche ya el jefe no daba crédito a lo que estaba pasando a pocos metros. Son momentos complicados porque durante la noche las cosas pueden salir mal o muy mal.
en esas cenas de trabajo, pues puede salir o muy bien o muy mal. Y puede ser pues una amistad que se vaya creando más allá de los lazos del trabajo, pero también puede salir muy mal, porque como te pases de la raya, creas que es tu colega cuando no lo es, o te emborrachas demasiado, pues hay que tener cuidado, ¿no?
Lo más importante es ir concienciado de que no todo vale. Al contrario de lo que pasa en Las Vegas, lo que ocurre en la cena de empresa no se queda en la propia cena. No. Hay que disfrutar, pero siempre siendo conscientes de lo que hacemos.
Suelo ser de esas personas que aprovechan la cena de empresa y se intenta quedar hasta el final o por lo menos hasta donde aguante. Así que me gusta aprovechar ese momento. Siempre está la mítica de que algún compañero se suba encima de la mesa, nos pongamos todos a cantar, alguna canción navideña, o sea, lo típico, lo de siempre.
María trabaja en un hotel de Madrid. Reconoce que durante su jornada laboral ha podido conocer a muchos compañeros de trabajo. Sí. El ambiente mucho más distendido, se sabe, y tranquilo, hace que incluso puedas hablar con ellos, hablar de cualquier otro tema.
No me sirven para conocer a mis compañeros porque normalmente ya les tengo un poco vistos a todos, pero sí que me sirven pues para poder hablar con ellos, porque igual durante la jornada laboral pues cada uno viene en horario distinto y no coincidimos, y bueno, también para beber un poco, para bailar y bueno, para pasarlo bien y contarnos anécdotas de trabajo.
Hay gente para todo. Los hay que odian este tipo de eventos. La verdad es que las historias son la bomba, ¿eh? Digo que los hay que odian este tipo de eventos porque no quieren ni ver al jefe ni a los compañeros, imagínate. Pero también están aquellos ya profesionales, ¿eh?, que esperan con gran ilusión este tipo de cenas. Es el caso de Alex, que trabaja en un banco.
Sueles ver a la gente de tu trabajo, que en el día a día suele ser muy, muy seria, está mucho más distendida y conoces mejor, por ejemplo, a tus jefes. Igual no me quedo hasta el final del todo, pero sí que siempre me suelo quedar al menos a un par de copas.
Ya. Las fechas se han adelantado, parece que los hosteleros son bastante optimistas con lo que pueden facturar este mes. Cerca del 70% de todos ellos espera que por lo menos mejoren sus previsiones o igual en el año pasado. Hoy queremos hablar, lo más en serio que podamos, de las cenas de empresa y de algunos consejos para no liar la parda. Debido a que Nochebuena y Nochevieja pillan en fin de, las cenas de empresa se han acelerado para estas primeras semanas de diciembre. Para que te hagas una idea, el año pasado los restaurantes atendieron una media de 35 reservas para cenas o comidas. Por ese motivo es casi imposible conseguir una mesa. Por si acaso, mira, tal cual, lo hemos intentado.
¿Restaurante La Tienda Julia?
Hola, buenos días. Llamo para reservar una mesa esta noche para el equipo de La Linterna. Somos 10 personas.
Para esta noche es que estamos completos, la verdad.
Es por las cenas de empresa, ¿no? Imagino.
Sí, o sea, bueno, por todo. Tenemos un reservado, pero el resto son clientes. Son reservas individuales, vamos.
Vale, pues nada, muchas gracias.
Nada.
Hasta luego.
¿Y a mí, que esta voz me suena a Nora? ¿Quién le ha dicho que reserve para el equipo? Yo qué sé. Bueno, según el último estudio de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, casi el 80% de los 7.500 restaurantes en Madrid ya había servido sus primeras cenas de empresa en noviembre. En el caso de Navarra, los restaurantes han alcanzado el 100% de ocupación para este finde. La situación actual con la inflación ha vuelto a provocar que los menús de Navidad incrementen su precio. Este año podría subir unos 5 euros como consecuencia en gran parte del encarecimiento de productos como el aceite de oliva. Óscar es el dueño del restaurante Abacando en San Sebastián.
Nosotros tenemos 5 menús ahora mismo colgados en nuestra página, que van desde 50 hasta 75, a veces 80, y bueno, y luego si no hay gente que les dice, oye, nos apetece cenar esto, bueno, puede ser, o eligen otro tipo de cosas, vamos, y se cierran menús también, ¿eh?
Está previsto que los restaurantes facturen algo más que el año pasado, teniendo en cuenta que tienen que asumir costes mucho más caros. Este fin de semana es uno de los que más jaleo van a tener, sin duda. En los restaurantes tienen, como te digo, todo lleno.
Tenemos el jaleo. Bueno, la verdad es que bastantes días tenemos, hemos tenido ya comidas, mesas grandes, pero bueno, hoy se han puesto todos más de acuerdo. Nosotros, por nuestra disposición de comedor y tal, ya hay una mesa de 25 arriba que tenemos ya. Ya no metemos ninguna mesa más arriba, ya son bastantes. Y luego, pues abajo tenemos hoy una de 10, una de 9, otra de 5, otra de 12 y luego dos o tres mesas pequeñas.
También este fin de semana están frotándose las manos los locales de ocio, lugares destinados a las copas, a salir por las discotecas. Las opciones han variado y un 15% de estas celebraciones han elegido este año locales con cena y espectáculo. Según el informe de perspectivas de la campaña de Navidad, se calcula que facturen un 2,64% más este diciembre, impulsado por las cenas. Una de las dueñas de estos locales es Marta.
Este fin de semana es el fin de semana estrella de las cenas de empresa, tanto viernes como sábado. Y aparte de ir a cenar a restaurantes, luego la gente quiere salir y tomarse una copa y bailar con la gente de su trabajo. Y sí, se nota mucho. Hay ya espacios concertados y la gente te llama pues para reservar o para decirte que van a ir un grupo de 20, 30, 40, porque es el fin de semana anterior.
A esta hora, en la que seguro que tiene mucho lío, nos atiende José Luis Mosquera, propietario de varios negocios de hostelería en Extremadura. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Yo, que también vengo del mundo de la hostelería, o mi padre, ya te cuento, siempre decía que él utilizaba el término estamos en la puré, que es algo así como decían los clásicos, no damos abasto. ¿Qué tal va la noche, José Luis?
Pues muy bien, la verdad que estos días son muy buenos para nosotros a la hora de la venta, ¿no? Y bueno, pues estamos llenos prácticamente en todos los negocios, en los de comida y en los de copas.
¿Y estáis en la puré? ¿Dais abasto? ¿Lo tenéis controlado?
Sí, más o menos sí lo tenemos controlado, porque bueno, tenemos ya muchos años de experiencia y estamos bien preparados para estos días.
José Luis, el tema de precios, entre costes que han subido inexorablemente, fíjate el aceite, y el precio final, ¿cómo es la proporción que habéis hecho?
Pues A ver, nosotros en el restaurante que tenemos hemos venido subiendo, escuchaba antes por ahí, más o menos 5 euros los menús, porque tenemos 6 menús a disposición de los clientes, y el que valía 40 se ha subido a 45, el de 50 a 55 y así, sucesivamente, una media de unos 5 euros. Uh-huh. No creo yo que hayamos aplicado todo en la subida, porque deberíamos haberlo subido más. Lo que pasa es que da un poquito de reparo.
Claro. Pero eso al final va contra el margen, contra el beneficio.
Efectivamente. Ya veremos a ver cómo acabamos a final de mes, cuando hagamos las cuentas, porque ahora se ve mucha alegría y todo lleno y tal, y la gente se piensa que esto es auja, pero bueno, a ver el día uno cuando haya que pagar nóminas y cuando haya que tener los proveedores a cobrar, a ver qué nos queda.
José Luis, en cuanto a los clientes, ¿notáis más ganas de celebrar o ya el año pasado y después de la pandemia ya la cosa se vio para arriba?
A ver, el año pasado ya se dio más o menos bien, ya no había COVID y la gente salió sin miedo. Pero lo de este año es una locura, ¿eh? Este año es una locura porque estamos con cenas desde mitad de noviembre. Los fines de semana, sobre todo, claro. Y este fin de semana, pues, se acumula Bueno, es que nosotros llevamos lleno prácticamente todos los fines de semana ya desde como te digo, desde mitad de noviembre, pero increíble, lo de este año yo no me lo esperaba tan fuerte, ¿eh?
Qué bueno, oye, pues cuánto me alegro. De cara por tu ¿cuántos años llevas con los negocios o con algunos negocios abiertos por Extremadura, José Luis?
30 años.
Fíjate, digo, por la experiencia que has vivido de todo, desde booms económicos hasta crisis profundísimas, ¿cómo se presenta el año 24?
A ver, el año 24 se presenta con incertidumbre.
Joder, eso es lo peor.
La verdad, que con incertidumbre, porque es verdad que este mes parece que la gente está tirando, parece que los últimos cartuchos, pero ojalá que no sea así, ojalá que siga como este año, porque yo me acuerdo que el año pasado a estas alturas también teníamos miedo del comienzo del 2023, ¿no? Y bueno, y al fin y al cabo hemos salvado este año. El 24, es que el panorama con la inflación como está, con la subida de precios, ahora se prevé otra vez una subida de los sueldos, se prevé que sigan subiendo las energías, no sé. Es que muchas veces te da miedo pensar en el futuro. Entonces, bueno, pasito a pasito.
Pasito a pasito y a currar y a hacer un buen servicio esta noche. Oye, siempre que hablamos, José Luis, lo de propietario de varios negocios hosteleros en Extremadura, ¿como cuáles aprovecha? Dilos.
Bueno, nosotros estamos aquí en Mérida, tenemos el restaurante Barbarossa, tenemos bares de copas, La Moen, Mala Madre, el Trastero, un kiosco en la Plaza España que se llama Malabar, franquicias de 100 montaditos, franquicias de pomodoro.
Joder.
Bueno. ¿Eh? Entretenernos.
Pues, que sepas que he tomado nota. Yo ahí lo dejo, ya nos veremos. José Luis Mosquera, muchas gracias, amigo. Suerte y a trabajar.
Gracias a vosotros.
Adiós. Chao, chao. Como te digo, hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en las cenas de empresa. Y en serio, cuidado con la vuelta a casa. Hablamos de una ocasión única y especial para compartir anécdotas, el año, con los colegas de trabajo, pero la situación se puede ir de las manos. Mira, escucha a Alex.
Tienes que tener un poco de cuidado con lo que dices sobre tus opiniones, porque al final es gente con la que no siempre hablas en el día a día de cosas personales, y sobre todo no pasarte y quedar mal con el alcohol. Pues el dueño de la empresa, que se le fue un poco de madre la cena y empezó a hablar mal de gente que no esperábamos.
Y luego pasa lo que pasa, claro, con la confianza, con las copas, la cosa se complica. Unas cervezas previas, el vino durante la comida, los cócteles de después. Cristina nos cuenta que hay que tener muy claro algunas recomendaciones para no meter la pata.
No os desparraméis con el alcohol, porque luego al día siguiente con esa gente vas a tener que trabajar y no es lo mismo que salir con tus amigos. O sea, que no haya, que nadie pueda decir que has hecho el ridículo, que te has caído, que te has pasado con alcohol, que has dicho cosas indebidas. Alcohol con moderación, o si no bebes, pues no bebas, pero no hagáis cosas de las que luego os podáis arrepentir. No penséis que es una fiesta con tus colegas, no. Es una fiesta con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, porque por muy bien que te lleves, mi consejo sería no desparrames con el alcohol ni con las cosas que digas.
Elegir un buen sitio también ayudará a mejorar el ambiente. No todos los compañeros nos caen de la misma manera, por eso no colocarse bien es importante. Claro, nunca sabes cuándo se te puede estropear el tema. En ocasiones solo falta una chispa para tensionar a todo el mundo.
Fue que pues a los becarios en esta empresa no pueden entrar en el sorteo. Y llega el becario de turno y le tocó un iPad y un iPhone. Entonces estaba todo el mundo con muertos de envidia porque le había tocado al becario el iPad y el iPhone. Fue buenísimo.
Algunos youtubers se han hecho muy virales repasando algunas de las cosas que hay que tener en cuenta para afrontar en condiciones este tipo de eventos.
Cosas que nadie te advierte de la cena de empresa. El salseo entre compañeros, algunos con pareja. Decir no a los chupitos es asegurarse que al día siguiente sigues teniendo trabajo. Tienes que aguantar que tu jefe se haga el simpático. Si hay algo gratis, tírate como cochino una bellota. Surgen planes como ir a karaoke. Y te haces fotos con compañeros que te caen bien y con otros que no te caen tan bien.
O mal. Bueno, hay muchas preguntas que probablemente te hayas hecho alguna vez, pero que no has encontrado respuestas. Vamos a ello. Con Ignacio Corchuelo, que es socio laboral de Garrigues Abogados. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, vamos a intentar tomarnos en serio esto de la cena de empresa, que genera muchos problemas. ¿Estás obligado a ir a una comida o cena de empresa?
A ver, con carácter general no, porque normalmente es fuera del horario de trabajo y siempre es con una actividad lúdica. Lo que pasa es que habría que ver, bueno, también habría algunas excepciones, como el caso que se celebrara en las instalaciones de la empresa o en horario laboral, pero son muy poco habituales ese tipo de cenas. Normalmente son fuera y en horario nocturno.
Oye, durante el trayecto, claro, al ir, normal, pero al volver, cuidadito. Si pasa algo o tengo un accidente, ¿es trabajo?
Pues esa es muy buena pregunta, porque sí, en principio puede considerarse como un accidente de trabajo. De una modalidad que se denomina in itinere, que se considera accidente de trabajo cuando vas o vuelves del trabajo, porque se entiende que el accidente se produce como consecuencia de acudir a un acto derivado del trabajo. Eso con carácter general, porque uh-huh. la es intuitiva la jurisdicción, ¿no? Lo único que también habría que mirar caso por caso, porque si ese accidente se debe a, pues a una tasa de alcohol muy elevada o el consumo de drogas, eso también.
Claro, te da lo mismo que para no calificar. Claro, te da lo mismo que sea de trabajo o que no. Lo importante es el tema de cómo hacer el. Claro, claro. En caso de que un trabajador esté de baja, ¿qué pasa? ¿Puede ir, si es trabajo, se está saltando la baja o cómo es?
Bueno, pues la verdad que la baja, lo que sería la baja, que es una situación de incapacidad temporal, es una técnicamente es una suspensión del contrato de trabajo. Entonces, ni el empresario te puede obligar, ni tú tampoco acudir o obligar a que te inviten, ¿no? Lo único que sí es cierto que como normalmente siempre son este tipo de cenas con carácter lúdico, de compañerismo, precisamente para incentivar eso, cabría la posibilidad de que según la causa de la baja o de la enfermedad que la haya causado, fuera incluso conveniente, ¿eh? Por ejemplo, en enfermedades mentales, el hecho de acudir con regularidad a situaciones ordinarias o comunes puede ser incluso hasta aconsejable. Pero bueno, normalmente no lo suele ser. Si, por ejemplo, es una persona que está incapacitada por una lesión, pues obviamente no ni va a acudir ni va a querer acudir, ¿no?
Oye, en cuanto a la empresa, ¿la empresa puede admitir, cómo es aquello del derecho de admisión, puede no invitar a alguien?
Hombre, pues en la medida que es lúdico y que es un extra laboral o como una actividad, digamos, una liberalidad, podría. Lo que pasa es que no sería muy aconsejable porque podría ser considerado como un supuesto de, pues eso, como una situación vejatoria o discriminatoria respecto a sus compañeros y compañeras, que podría dar lugar a un indicio, por ejemplo, de un supuesto de móvil o ser utilizado, y además muy evidente porque estarían como testigos el resto de personas del departamento de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, no sería aconsejable y normalmente no se suele hacer, pero bueno, cabría la posibilidad.
Oye, vamos a otro supuesto, Ignacio, que todos hemos oído, ¿eh? Si no, hasta ya hemos sido testigos. ¿Qué ocurre si se da un caso de acoso sexual o algo mucho peor y al día siguiente tienes que trabajar y te denuncian o se conoce? ¿Qué pasa?
Pues eso también es una buenísima pregunta porque desgraciadamente se produce bastante.
Sí, sí.
Pues sí, la verdad que la gente no tiene límites según qué situaciones y como he enseñado los ejemplos que has indicado antes de mi intervención. Pues en ese caso, si la falta es grave, evidente y muy directa, podría ser sancionada directamente por una sanción que se establezca, por una falta que se establezca en el convenio colectivo. Pero lo más peligroso, por lo menos lo más la actuación que cabría llevar a cabo y que de hecho yo ya la he visto realizar, es que se active el protocolo de antiacoso por razón de sexo o por razón sexual, que es un protocolo que tienen que tener las empresas consecuencia de los denominados plan de igualdad que se derivan del Real Decreto 901-902 del 2020 y que establece precisamente para evitar este tipo de situaciones un protocolo en el que hay una investigación como consecuencia de eso. Sí, sí.
Otro tema, que ojo con el asunto de las fotitos. En muchas de estas fiestas hay un fotomatón, estas maquinitas que la gente va pasando. Eso se sube a la red social, aparecen 8 personas en el plano y puedes subir la foto con las 8.
Bueno, también habría que ver un poco el caso, ¿no? O sea, si es ¿en qué la sube? ¿O la sube la empresa o los compañeros? Realmente ahí lo determinante es el consentimiento. O sea, si se puede determinar que hay un consentimiento por parte del trabajador, se puede publicar o no. Otra cosa es que luego esa publicación tenga carácter o fines comerciales, por ejemplo, publicitarios o de otro tipo. En ese caso ya no estaría permitido. Otra cuestión también que sería interesante señalar es cuando se produzca esa foto, aun con consentimiento, y porque el trabajador, obviamente, si posan ese fotomatón, sabe perfectamente que podría ocurrir esa publicidad, pero que le sea con carácter vejatorio o con carácter de desprecio, como una mofa de sus compañeros, en cuyo caso también estaríamos ya en otro ámbito que podría ser constitutivo de un indicio de acoso o de otra cuestión de ese tipo.
Y una última cuestión, abogado. La cosa se caldea, pero para mal. ¿Qué pasa si llegamos a mayores, si se insulta a un jefe, a un compañero? Claro, estar fuera del trabajo, pero al final le has puesto a caldo. Y a la cara, a lo mejor.
Sí, pues igual, se puede conseguir. No a lo mejor una falta tan directa como la que hemos comentado antes de una situación de acoso, pero pero sí podría ser también susceptible de por lo menos una amonestación. Lo que denota, en cualquier caso, es que la persona que lo hace es muy poco inteligente, ¿no?
Ya.
O sea, que estaría bajo los efectos del alcohol, que bueno, que en estas fechas pues puede ser habitual, ¿no? Pero no es correcto, se podría tener consecuencias laborales, pero bueno, en cualquier caso no es aconsejable, como tú bien
dices. Sin duda. Digamos que la mejor moraleja es, desde todo punto de vista, ten cuidado. No te pases.
Exactamente.
Diviértete, pero no te pases. Así de fácil. Ignacio Cochuelo, socio de Laboral en Garrigues. Gracias, amigo. Cuídate.
Igualmente, Ángel.
Gracias, Ignacio. Buenas noches. Pues hemos hablado de las cenas de empresa, justo cuando empieza uno de los fines de semana con más eventos de este tipo. La mayoría de restaurantes están a tope. Pero cuidado, hay que ser conscientes de que estamos en un ambiente laboral, que las cosas que hagamos o digamos podrían tener consecuencias. Así que cuidadito, sobre todo durante y después. Cuidado cómo llegamos a casa. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone Jorge Bustos. Oye, Jorge, sales de la radio por el centro de Madrid o cualquier ciudad, entre el turismo, las escenas. Vaya movida, ¿no? Vaya apoyo que hay por todas partes. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el turismo no debe ser un motivo de queja, porque debemos al boom de la hostelería y del turismo la rápida recuperación económica que tuvo España tras la pandemia y el hecho de que las cifras sigan sosteniendo ese crecimiento en los tiempos actuales, aunque ya se está decelerando, como sabemos. Los que vivimos en Madrid sabemos de lo complicado que se está poniendo encontrar una reserva en un restaurante como no lo hagas con mucha antelación, y en estos tiempos de cenas navideñas y cenas de empresa es casi imposible encontrar sitio. Es verdad que los hosteleros con esto hacen el agosto o el diciembre, y está bien que sea así. El precio de este boom navideño en la hostelería es que efectivamente hay ciertas incomodidades para encontrar mesa, pero no debemos dejarnos llevar por esas incomodidades, sino celebrar que el turismo, que la hostelería, que estas fiestas tan señaladas, que tienen su vertiente comercial indudable, sirvan también para mantener la recuperación y dar una alegría a los hosteleros y al sector clave del Producto Interior Bruto Nacional, que es el turismo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No,
¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno también recula con el impuesto a la banca. Bueno, de aquella manera. Tras haber confirmado que se revisará el gravamen sobre las energéticas, hoy la vicepresidenta Nadia Calviño asegura que ambos, también el de la banca, se van a revisar. Las circunstancias habrían cambiado. Bueno, depende. Esto ha dicho la todavía ministra de Economía en Antena 3.
Creo que fue una buena decisión, igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros.
Algo que no ha gustado nada, para variar, a su compañera de vicepresidencias, Yolanda Díaz. La líder de Sumar se opone a eliminar este impuesto, pide a Calviño que respete el pacto que firmó Sumar con el PSOE. Se especificaba en el mismo que estos dos impuestos permanecerían el año que viene.
Le diría a la señora Calviño que pacta sunt servanda. Los que más tienen que aportar. Insisto, es un acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar que debe ser cumplido y respetado.
Me encanta, dice. Le diría a la señora Calviño, coño, pues díselo. El martes hay Consejo de Ministros. ¿Qué pasa? Que como no os habláis. Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es impresionante. Dice, le diría a la señora Calviño, pero si pasa, si tienes un cafelito ante el Consejo de Ministros, pero es que no os aguantáis. Y es público, sí, sí, y notorio, ¿no? No sé, ¿qué te parece este nuevo rifirrafe?
La verdad es que sí, yo creo que de todas maneras la señora Calviño se está poniendo muy digna, ¿no? Con eso de que ahora se va al BEI y está protestando, claro, por cosas allí que le van en otros momentos allí, no protestó.
Claro,
¿no?
Allí le van a leer la cartilla, claro.
Allí le van a leer la cartilla, efectivamente, como se la están leyendo, o sea, al final, porque están diciendo, que lo llegó a decir la semana pasada también Sánchez, ¿no? Que iban a revisar el impuesto a las energéticas, porque en Europa les están diciendo, oigan ustedes, que con eso están castigando las inversiones que se necesita para toda la transformación. Para toda la transición energética, ustedes verán, ¿no? Y bueno, no solo lo advirtieron, como vimos, ¿no? Repsol y Iberdrola, diciendo, oye, que nos llevamos las inversiones a otro lado, sino la propia Unión Europea, o sea que ellos sabrán. Entonces eso, la señora Calviño pues ahora se está poniendo el gorro de Europa y bueno, intentando ir por ese lado, pero está de retirada y la que se queda es la señora Díaz, que tiene además buen feeling con Sánchez, o sea que veremos a ver quién gana.
Otra ministra, la de Seguridad Social, está en nueva. Ha respondido hoy a la advertencia de la OCDE sobre nuestro sistema de pensiones. Dijo el organismo esta semana que era insostenible, los gastos doblan a los ingresos. Bueno, pues Selma Saiz, así se llama, desmiente a la OCDE, asegura que la reforma acometida por José Luis Escrivá es, comillas, sostenible, equilibrada y suficiente. ¿A quién creemos?
Bueno, pues yo creo que la OCDE lo que ha hecho es coger las cifras que se habían hecho ya en España, que había hecho la AIREF, y lo que dice es, oiga usted, la reforma que ha puesto en marcha el señor Escrivá, que por un lado lo que hace es volver a ligar las pensiones, la subida de las pensiones al IPC, pues el gasto que eso va a suponer es mucho mayor que los ingresos que vas a obtener subiendo las cotizaciones sociales o incentivando el retraso en la jubilación. Lo que obtienes, por un lado, no va a cubrir los gastos del otro, con lo cual lo que vas a hacer es el sistema menos insostenible, dice la nueva ministra, que todavía no me he aprendido yo el nombre. Dice,
no, yo tampoco.
Bueno, hombre, no, el sistema no es insostenible. Hombre, si le metes a cargo impuestos 38.000 millones de euros, como le metimos el año pasado, pues claro que se sostiene, pero en fin, si hace unos años estábamos diciendo que el sistema no era sostenible y ahora las medidas que tomamos, lo que hacemos es gastar todavía más de claro. de lo que ingresamos, pues era más insostenible que hace unos años. Que luego lo coges de los impuestos, pues lo coges, pero al final eso no es hacer sostenible el sistema, es vestir un santo desvistiendo otro, ¿no?
Solo hay una cosa peor que los nombres de los ministros o la ministra nueva, que no la conoce nadie.
Es que encima
y
con tantos.
Saberse las carteras y cómo cambian los departamentos y secretarías.
Sí,
que
sí.
Si seguridad social, que si el otro, que si los deportes, que si presidencia, que si no sé qué sostenible, que si la juventud.
Sí.
¿De quién depende esto? Bueno, una cosa más. El mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle después de 9 meses en negativo. Un descenso más acusado en la compraventa de inmuebles de segunda mano. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. La compraventa de viviendas usadas bajó un 13,5%. En total, en octubre se compraron unas 45.900 viviendas. Es un 11% menos que el mismo mes del 2022 y su cifra más baja en un mes de octubre desde 2019. Las mayores caídas se dieron en Baleares, Cantabria y Canarias. Se nota el impacto del encarecimiento del crédito en unas operaciones que probablemente se cerraron con un Euribor en el entorno del 4,1%, niveles de agosto, ya que las operaciones pueden tardar un par de meses en cerrarse. A pesar de la ralentización, el sector inmobiliario aguanta por encima de las 45.000 compraventas y ya se han superado las 500.000 operaciones. Los portales inmobiliarios calculan que este 2023 pueda llegar a ser el segundo mejor año desde 2007. Todo un hito teniendo en cuenta el alto nivel al que se encuentran los tipos de interés.
Brevemente, Yolanda, ¿cómo vaticinas el mercado inmobiliario?
Bueno, pues yo creo que por un lado efectivamente estamos asistiendo a una desaceleración porque, bueno, han subido fundamentalmente es porque han subido los tipos de interés. Entonces, bueno, y con la inflación nos queda menos dinero disponible para gastarnos y además las hipotecas que podemos coger pues son de menos dinero, con lo cual se está frenando esa venta. Otra cosa es que se traslade a los precios y de momento lo que hemos visto es que los precios de los inmuebles no están cayendo, aunque sí que se están frenando las subidas. Bueno, parece que el Euribor ya está empezando a bajar, con lo cual esto puede provocar algún alivio, pero probablemente ya, por lo menos en un año o dos años, seguiremos viendo esa desaceleración del mercado.
Mira, vamos a un sector muy interesante en nuestra realidad económica. Casi 1.000 kilómetros de pistas, 38 estaciones de esquí. La temporada de esquí no ha hecho más que comenzar. Desde el Pirineo catalán, pasando por el Aragonés, Sierra Nevada, la Cordillera Cantábrica, en parte el sistema central, las pistas van abriendo sus puertas poco a poco y eso ayuda al turismo de nieve. Amparo tiene un hotel en Candanchú, en el Pirineo Aragonés, allí abren mañana. Las perspectivas de ocupación dice que son excelentes.
Las perspectivas de mantener las reservas en una buenísima ocupación a partir del día 26 de diciembre, por lo menos, es muy buena. O sea, que esperamos que esto se mantenga. En este momento podemos decir que la ocupación ronda el 80%.
A ver cómo se presenta esta nueva temporada. Lo hacemos con Carlos Cristóbal, presidente del Comité de Promoción de ATUDEM, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Encantado de estar en vuestro programa y sobre todo dar gracias a ATUDEM por darnos voz.
Pues para eso estamos. ¿Cómo se espera esta temporada? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Tan buenas como decía nuestra amiga?
Bueno, la verdad es que hemos empezado la temporada con bastante escasez de nieve y lamentablemente ya no todas las estaciones han podido abrir. Actualmente hay abiertas solo 12 estaciones de las 28 que representamos. Hay 4 en Aragón, 7 en el Pirineo catalán y luego la estación de Sierra Nevada en Granada. Sin embargo, las estaciones de la Cordillera Cantábrica y el sistema central pues continúan cerradas, ¿no? Así que esperamos que en los próximos días pues haya precipitaciones y podamos abrir todas las estaciones y sobre todo afrontar con garantías las Navidades, que como sabéis, claro, son muy importantes para ese sector.
Buenas noches, Carlos. Oye, ¿se ha invertido más este año que otros para mantener las pistas en perfecto estado, sobre todo ante esa ausencia, ¿no?, de nieve?
De nieve, sí. Bueno, la inversión de las estaciones en mejorar sus instalaciones ha marcado una de las cifras más altas de los últimos años. Y para esta temporada han superado los 74 millones de euros, ¿eh?, de los cuales 43 se han invertido en nuevos remontes y el resto pues se ha repartido un poco en mejorar las pistas con más cañones de inhibición y nuevos trazados en las pistas, así como mejorando la hostelería para mejorar la calidad de servicio al cliente. Lo que ATUDEM tiene claro es que la inversión de las estaciones ha de ser siempre constante para que nuestros clientes puedan disfrutar de su actividad favorita cuando van a la estación de esquí. Y eso se consigue, lógicamente, mejorando año a año las instalaciones.
Mira, en ese sentido, te iba a preguntar, Carlos, el otro día estuvo aquí Zoreda, el de Excel Tour, el vicepresidente de Excel Tour, y decía que la clave ante los buenos resultados es mejorar en servicio y en calidad de cara a las próximas temporadas. Teniendo en cuenta que en Europa tenéis la competencia de Francia, de Suiza, del norte de Italia para esquiar, ¿qué tenéis que hacer los españoles?
Está claro que es difícil competir con estaciones de los Alpes franceses, claro, suizos, austríacos, no, incluso Italia. Pero sí que estamos notando un aumento de cliente internacional en los últimos años. Por ejemplo, la temporada pasada la cifra de visitantes total fue de 5,5 millones, de los cuales aproximadamente el 15% fue de mercado internacional, principalmente de Francia, Portugal e Inglaterra. Y sobre todo muchos de ellos nos eligen por la calidad de nuestros servicios y tampoco vamos a negar que también por nuestra fabulosa gastronomía, ¿no? Y lo que hacemos desde Atudem es decirles a las estaciones que vayan a ferias internacionales, ¿vale? Que acudan a ferias para darse a conocer y sobre todo hacerles ver que tenemos unos precios muy competitivos si los comparamos con países como los que he mencionado antes, Francia, Suiza, Austria.
Oye, ¿cuál es la situación? Sí, perdona. ¿Cuál es la situación de la estación de Navacerrada en Madrid? ¿Cómo estamos? Menuda, es la que más cerca nos pilla.
Menuda movida.
Sí, sí. Actualmente Navacerrada está a la espera de una resolución judicial que le permita continuar abierta las próximas temporadas, pero todavía falta ver qué organismo es competente para determinar si pueden o no continuar con su actividad. Y no hay que olvidar que Navacerrada, aunque sea una estación pequeña y pública, ha generado una buena fábrica de esquiadores, como la familia Fernández Ochoa, o incluso mi hermano Luis, que participó en las Olimpiadas de Lillehammer en el 94 y en el Campeonato del Mundo de Serneva en el 96.
Qué bueno.
Además, otra cosa, sí. Además, hay muchos negocios que dependen de esta estación, que continúa abierta para poder mantener a sus familias, ¿no? Y nosotros desde Atudem, pues les apoyaremos en lo que sea de nuestra competencia, está claro.
Aquella cantera de Cercedilla y los alrededores,
sí,
¿verdad?
Sí,
oye,
sí,
una última cuestión. La mayoría de las estaciones de aquí en España dependen del capital público de un modo u otro, o del gobierno autonómico, o de la autoridad local. ¿Esto es positivo? Sí. ¿Cómo hacen los demás?
Bueno, el capital público hace que ciertas estaciones, no todas, lógicamente, pues puedan ejercer su actividad con normalidad, generando miles de empleos y haciendo crecer la economía en el entorno de las estaciones. Por lo tanto, yo diría que sí, sí que es positivo, por supuesto. Nada más, el año pasado se generaron más de 3.300 puestos de trabajo en las estaciones de esquí, por lo que esperamos que las administraciones nos continúen dando su apoyo o incluso aumentarlo y poder así mantener la inversión de los últimos años para seguir creciendo. A nosotros nos interesa que las estaciones continúen abiertas, claro.
Pues estaremos atentos. Un termómetro más de la economía, del estado de ánimo y de tantas otras cosas. Lo primero, que llueva. O sea, que nieve. Y a
que
partir
llueve,
de ahí.
Que haga frío, que nieve.
Claro que sí. A partir de ahí os toca trabajar. Carlos Cristóbal, presidente del Comité de Promoción de Atudem, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña. Suerte y gracias, Carlos.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Hasta luego.
Oye, Yolanda, antes de irnos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba, se me ha olvidado un termómetro más. La deuda española alcanzó en el tercer trimestre del año una nueva cifra récord. No hacemos más que mejorar. Serían 1.500 millones de euros.
1,5 billones de euros,
sí. Es casi un 5% más que el año pasado. A pesar de eso, según los datos del Banco de España, se moderó por debajo del 110% del PIB. A ver, que no se consuela porque no quiere. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hombre, es verdad que, o sea, tú mides la deuda se mide en porcentaje del PIB a la hora de cumplir las reglas europeas, y en ese sentido es en el que se basa, en eso es en lo que se basa el gobierno para presumir de que están reduciendo ese peso sobre el PIB, porque llegamos a tener una deuda del 120 y está en el 110. Pero como dices tú, el que no se consuela es porque no quiere, porque aunque haya bajado al 110% es una barbaridad. Eso es más, es más de lo que produce todo el país conjunto en un año. Y el objetivo que pone Bruselas es el 60% del PIB. O sea que fíjate si tenemos que bajar la deuda. En teoría eso está bajando ese porcentaje porque la economía crece más de lo que está creciendo la deuda, pero aún así es una barbaridad. Y es verdad que en estos años anteriores pues podía haber un motivo, ¿no? Hubo un motivo con el COVID, claro, para aumentar la deuda, hubo un motivo con la guerra de Ucrania, pero el problema es que esta misma semana se ha aprobado el techo de gasto y sigue habiendo gastos récord. Pues hombre, si ya no tienes esas circunstancias excepcionales, pues aprovecha para ahorrar, no te lo gastes en otra cosa, que es lo que se está haciendo, ¿no? En fin, nos va a costar mucho volver a la senda de estabilidad y reconducir estas cifras.
Oye, pregunta casi casi para una columna de opinión. ¿Esto es populismo?
Hombre,
se le parece, ¿no?
Sí, sí, se le parece un poquito. La verdad es que las medidas, o sea, este gobierno, hablar de ajustes, pues le, en fin, como que se le ponen los pelos como escarpias. Y claro, y es muy bonito decir vamos a seguir gastando con las manos llenas. El problema es que esto hay que pagarlo y esta deuda que estamos dejando la van a tener que pagar nuestros hijos. Ha tenido la suerte el gobierno que, a diferencia de la otra crisis, de la crisis financiera, en esta ocasión, pues tanto el Banco Central Europeo pues ha dado muchísimas facilidades monetarias y la propia Comisión Europea ha quitado todas las reglas, ¿no? En el año 2010-2011 pues exigieron ajustes muy fuertes y muy rápidos, ¿no? Ahora pues ha habido mucha mano ancha, manga ancha con esto, pero el problema es que hay que reconducirlo y hay que volverlo, porque tú no puedes mantener por encima del 100% la deuda, claro, del PIB de manera indefinida.
No lo puedes hacer en casa, no lo puedes hacer en la empresa, pues sí, no lo puedes hacer en un Estado. No sé a qué economista le leí el otro día, parece que era Iñaki Ortega, que decía algo así como está muy manida la frase de esto lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. No. Y nosotros.
No, es verdad, nosotros no tardando mucho.
Claro que sí. En fin. Yolanda Gómez, como todos los viernes, subdirectora de ABC. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós,
y buen fin de semana.
Chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Lo sospechas. Mira, es el, a ver si lo digo bien, el Pitch Fuss 13023.
Móvete, cohete. A ver, ¿esto qué es?
Es el color pelusa de melocotón.
La madre que
me... Ese es el color que Pantone, yo lo españolizo, es la empresa que creó en 1963 el sistema de identificación de color para las artes gráficas, ha elegido para 2024. Un melocotón entre rosa y naranja, un color puesta de sol. Jope, en la playa.
Como nos esté oyendo quien yo me sé, que tengo en casa una colección de acuarelas, porque encima es artista, bueno, se vuelve loca con los pantones. Oye, ¿qué significa todo esto que me has contado? El Pitch Fuss 13023.
El deseo de cuidar de nosotros mismos y de los demás, eso es lo que dice el Instituto del Color. Define el Pantone de 2024 como un color sutilmente sensual, que evoca sinceridad y ternura, que transmite un mensaje de cariño y de compartir, un tono cálido y reconfortante que estimula nuestro deseo de unión con los demás o de vivir momentos de quietud. Te lo he leído textualmente como lo dice. Eso significa el color tendencia de 2020.
Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú.
Bueno, aparte de que la canción es preciosa, hablo del color azul, no entre el rosa y el naranja. Así que...
De playa.
A ver, sí, bueno, en fin, claro, también es de playa, vamos a la playa, y no me la clavo. Cuando te pregunto qué significa todo esto, me refiero a las consecuencias, Samboal.
Pues en moda muchas. En las pasarelas de este año para 2024 ya hemos visto ese color. Pero mejor que explicarte yo las consecuencias que puede tener un solo color para la industria de la moda, voy a dejar que sea Meryl Streep quien lo haga. Así es como echa la bronca a Anne Hathaway o a su personaje en El Diablo se viste de Prada.
Vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. ¿Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos? Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones.
Me encanta lo borde que es. Tengo que aprender mucho.
Esta película es maravillosa.
Maravillosa, maravillosa.
Bueno, pues lo que viene a explicar ella es la importancia de la industria de la moda. Representa en España el 2,8% del PIB y el 4% del empleo. El año pasado batió récord de exportaciones, casi 32.500 millones de euros.
Mira, yo tengo la suerte de ser muy amigo de Caprile y me ha enseñado muchas cosas, pero que la moda es arte y cultura es una de ellas. Oye, ¿qué saca Pantone de todo esto? Vamos a la industria. Pues,
Pantone es la empresa que controla los colores. Antes de que su fundador, un químico que se llamaba Herbert, hiciera sus fichas de color, era muy complicado que los colores fueran homogéneos, que se ajustaran al tono exacto. Pensad en el rojo Coca-Cola, el turquesa de Tiffany's. Si no das con el tono, si varía en cada edición, puede inducir a un cliente a pensar que es falso. Así que Herbert, que trabajaba en una empresa de publicidad en Nueva York, se dio cuenta de eso y desarrolló el Pantone. Hoy tiene 10.000 tonos codificados y cada año reúne a un grupo de expertos que determinan los colores que van a mandar en el planeta. ¿Qué vende Pantone? Soluciones integrales para dar con ese color exacto de gestión del color, aparte de ser una marca en sí misma.
Oye, las empresas, si me apuras, hasta todo el mundo, pero las empresas tienen su propio color, su logotipo, su Pantone.
Y tú no puedes usarlo, nadie puede usarlo. Son colores de marca, son colores corporativos, y si lo usas te llevas a los tribunales.
¿El color es fundamental? Quiero decir, en el marketing, en la imagen.
Los marketingianos tienen una herramienta, no sé si la has visto alguna vez, circular, que se llama rueda de colores, es chulísima. Van de los cálidos, destinados a llamar la atención, a los fríos, que generan sensación de confianza o de seguridad, pasando por los neutros, que generan sensaciones de equilibrio o elegancia, o por los de acento, los rosas, los turquesas, para crear contrastes. En función de la sensación que quieras despertar, según tu negocio, eliges uno u otro.
Qué bueno. Oye, ¿cada negocio o cada idea va asociada a un color?
Sí, mira, pensad, por ejemplo, en los establecimientos de comida rápida. Usan rojos, naranjas, amarillos. El rojo es pasión, energía, apetito. El amarillo, alegría, optimismo. El naranja, vitalidad. Pero para las inmobiliarias, por ejemplo, se usa más el marrón, el beige, el verde. El marrón es confort, confianza. El verde, salud, equilibrio. Las paredes de los hospitales son blancas, verdes o azules. No las veremos en rojo. El color es muy importante y hay todo un desarrollo teórico sobre la psicología del color en los negocios.
Qué bueno. Oye, casi a modo de conclusión, el año próximo será melocotón. Bueno, no, perdón. Será, como hemos dicho, piel de melocotón. Pelusa de melocotón.
Pues en las artes gráficas eso ya está en marcha. Todo un desarrollo de negocio. Hay líneas de pinturas para el hogar ya en esos tonos aterciopelados, peludos, calmantes, suaves. El de las artes gráficas también es un sector que hace poco ruido porque está muy atomizado, pero es relevante. Es impresión comercial, libros, packaging, impresión digital, encuadernación. Y no te olvides, no solo de las pinturas para los edificios, para el interior de las casas o de los inmuebles de negocio. Las pinturas para los coches son también importantes.
Es verdad, de hecho no hay más que mirar alrededor en el atasco y te das cuenta de las cosas que hay. No me imagino los coches de color melocotón peludo. El color melocotón sí. Lo de los pelos, bueno, hay algunas que ponen así como cuernecitos de ace y narices.
Bueno, la guía de colores es mucho más amplia. De hecho, Pantone selecciona 65 colores cada año, aunque el de melocotón es el de moda. Pero ya hemos salido de las casillas tradicionales y hay empresas que después de lo que ven en Pantone desarrolla su propia gama de colores para el automóvil ese año. No hay más que echar un vistazo a las carreteras, ya lo has dicho tú, para comprobar que también en color están innovando, y mucho.
Qué bueno. ¿Te acuerdas de esta? Es de tu época, Samboal.
Que pues esta no la cojo.
Escucha, sí, ahora la vas a coger, sí. Mira, mira, ya va cogiendo tono, ya verás.
Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh.
¿Cómo que de mi época? No, no.
Perdóname.
Que no había nacido con esto.
Amo, vete, digo, este domingo, San Boal, en el último cascabel de este año, de 10 a casi las 12, ¿qué nos propones?
Bueno, pues va a estar con nosotros Jaime Ignacio del Burgo, que es el primer presidente de la Diputación Foral de Navarra. El domingo hay manifestación en Pamplona por el pacto del PSOE con Bildu y nos va a explicar por qué Navarra es tan importante y por qué Pamplona es tan importante, por qué la quieren los herederos de Batasuna ETA y por qué es importante para la unidad nacional. Y vamos a hablar de las cestas de Navidad, si son obligatorias o no, sí, si la empresa te la tiene que entregar o no.
Por supuesto.
Ojo, ahora te voy a la segunda parte. ¿Y entonces si es obligatoria, es pago en especie declarable ante Hacienda?
Por parte de la empresa, sí, que se aguante.
La cobras tú, ¿eh? No te digo más. Pues vamos a consultar a un abogado, no vaya a ser que nos metamos en líos.
Bueno, San Boal, que digo que te veo el domingo en el último cascabel de este año a las 10 de la noche. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Ana, chao. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de un posible plan de choque para mejorar la educación. El informe PISA es un estudio a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura. Acaba de salir a la luz el último informe y los resultados han sido pésimos para muchos países europeos, entre ellos España. Llevamos muchos años de buenismo en los que no se ha premiado el esfuerzo y se ha permitido superar cursos sin la debida preparación de los alumnos. Francia tiene un bravo ministro de Educación que ha decidido adoptar un plan de choque para evitar la debacle de la educación nacional. Se quiere priorizar el respeto a los profesores, mantener el orden en las aulas, vetar los móviles, luchar contra el acoso, etc. En España, de momento, nadie ha hecho autocrítica, pero está claro que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Yo no digo que copiemos a nuestros vecinos, pero recuperar la autoridad del profesor puede ser el primer paso para solucionar este preocupante percance. Buen fin de semana, Ángel.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es abrir los regalos de Reyes con mis hijos.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es poder juntarme con toda mi familia y con mis amigos, que muchos son de fuera de Madrid, vienen a sus casas en estas fechas y aprovechamos siempre para vernos. Esos encuentros de Navidad que tanto esperamos y que tanto nos ilusionan.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vividelvino.com. Los mejores Riberas del Duero. Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, Pago de Carraovejas. vividelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vividelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitor Informática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.